Segunda eliminatoria perteneciente a un equipo de primera federación, de segunda federación, perdón, entre los cuatro que concurren en el sorteo.
Club de Fútbol Pontevedra.
Iñaki Sáenz, campeón, capitán de la Unión Deportiva Logroñés.
Mallorca.
Que extrae la bola del Real Club Deportivo Mallorca, equipo que visitó en tercera ronda de la temporada 2022-2023 el estadio de Pasarón.
Pues exactamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Baleares. Ese es el momento en el que el Mallorca conocía a su rival para estos 16avos de la Copa de final de la Copa de, del Rey. 16avos de final de la Copa del Rey. El Mallorca, por ser uno de los equipos que va a disputar la Supercopa de España, es una de las ventajas que tiene el disputar esa competición, no entraba en el bombo hasta ahora. Es verdad que estaban Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid, y también el Mallorca. Al Mallorca le toca el Pontevedra, un rival al que conoce perfectamente porque, como bien se señalaba en el sorteo, ya visitó Pasarón hace dos temporadas. Curiosamente, el portero titular en aquel partido fue Dominic Grave y el suplente fue Leo Román. A ver si tiene pinta de que este año igual es a la inversa y el titular es Leo Román y Dominic Grave o está también Pere Joan, el tercer portero del Real Mallorca. Queda también algunos jugadores de esa temporada de hace dos años, en la que estaban también Copete, y en el que el Mallorca, por cierto, tuvo que llegar a recurrir a jugar la prórroga contra el Pontevedra. Tuvo que irse a la prórroga y ahí sí, con goles de Abdón Prats y de Vedan Muriçi, el equipo entrenado en ese momento por Javier Aguirre conseguía la victoria y pasaba de ronda. De nuevo, como os digo, rival del Pontevedra en estos 16avos de final de Copa. Va a ser el primer partido del año para el Real Mallorca, que disputará esa eliminatoria y luego pondrá rumbo ya hacia Arabia para disputar la Supercopa de España ante el Real Madrid el próximo 9 de enero de 2025. Y como estamos pendientes de conocer cuál va a ser el horario de ese encuentro. Desplazamiento largo, le podía haber tocado el Barbastro en Huesca, la Unión Deportiva Logroñés, el histórico Unión Deportiva Logroñés, o el Deportivo Minera de Cartagena, que uno podría pensar que el Deportivo Minera con ese nombre igual podría ser un equipo de Asturias, pues no, es de Cartagena, así que también habría estado bien que le tocase cerquita. Por cierto, al Deportivo Minera, que le ha tocado, hay que señalar también, le ha tocado en este caso el Real Madrid, al Barbastro le ha tocado el Barcelona y a la Unión Deportiva Logroñés le ha tocado el Athletic Club de Bilbao, un partido histórico, como bien señalábamos en ese sorteo que también hemos podido ofrecer en directo a través de COPE. Reacciones al sorteo. La del Mallorca todavía no la conocemos debido a que el equipo estaba entrenando y demás, pero sí hemos querido irnos hasta nuestros compañeros en COPE Galicia, que nos cuenten, Santi Peón, que nos cuente cómo ha recibido el Pontevedra, cómo ha encajado el Pontevedra esta eliminatoria.
¿Qué tal, Trives? Buenas tardes. Pues no te voy a engañar. Lo cierto es que el sorteo ha deparado una sensación agridulce. Por un lado, la sensación de que, bueno, es verdad que vuelve un equipo de primera división, es uno de los cuatro que disputan la Supercopa y estamos hablando de un equipo pues con mucho nombre, un equipo histórico, como es en este caso el Mallorca, pero es inevitable pensar que, igual que los otros tres equipos humildes que han entrado en el sorteo esta mañana, todos estaban deseando que tocase el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. De hecho, tanto el Madrid como el Barça estábamos haciendo cuentas en la redacción esta mañana y habría que irse hasta el año 69 para recordar los últimos partidos del equipo granate con unos y con otros. No ha sido así, finalmente toca el Mallorca y el lado positivo que se ve aquí es que ya se ha eliminado al Levante, ya se le dio un soberano repaso al Villarreal. ¿Por qué no se puede repetir la misma cantinela contra el Mallorca? Así que el Pontevedra promete dar guerra frente al conjunto bermellón.
Y aunque no se han reunido como sí lo han hecho otros equipos para ver el partido, además hay que decir que el Pontevedra va realmente bien en su grupo, luego lo repasaremos. El capitán Álex González del Pontevedra habla de que no tienen desilusión por haberles tocado el Mallorca.
Nos puede tocar un equipo, el primero, el segundo, el cuarto, el séptimo clasificado de la primera división de la Liga de España. Ahora ya estamos hablando que son equipos de élite. El año pasado fue finalista de la Copa del Rey. Si no recuerdo mal, creo que también tiene una Copa del Rey en sus vitrinas. Al final no estamos jugando contra un equipo cualquiera. Son equipos de primera división. Ya te digo, para nosotros es un premio enorme que vengan aquí. Aparte, bueno, creo que vienen unas fechas que son muy bonitas para que el estadio luzca increíble, lleno de gente. Y nosotros pues creemos en lo que hacemos, creímos cuando jugamos contra Levante el primer partido, creímos cuando jugamos contra Villarreal el segundo partido y creeremos el tercer partido cuando juguemos contra el Mallorca. Yo no hablaría de decepción, ya te digo, para nosotros es un premio muy grande habernos clasificado de ronda, haber eliminado un equipo de primera división de la forma en la que lo hicimos.
Y también habla Alex González de ese sentimiento, esa responsabilidad, dice, que tiene el equipo.
Creo que estábamos todos muy, muy mentalizados, sé que había unos cuantos que habían quedado en el gimnasio y demás, lo hemos visto allí, muy mentalizados porque teníamos claro que para nosotros era un premio. Queríamos competir, queríamos estar en esta ronda, ver el saca tabla del Pontevedra, para nosotros es una ilusión y un placer verlo porque es señal de que has hecho algo bien. Creo que más de lamentarte porque no te pueda tocar Mario Loasa, como pueda pensar la gente, es dar un poco valor el estar ahí a lo que has hecho previamente.
Y es que ahora mismo va también el Pontevedra, que está liderando el grupo 1 de la Segunda Federación con 33 puntos, 10 partidos ganados, 3 empatados, 2 perdidos y, ojo, 21 goles a favor, uno de los equipos más anotadores de su grupo, 9 goles en contra, el equipo que menos encaja de este grupo primero de la Segunda Federación. Viendo las cosas, Alex González, capitán del equipo gallego, habla sobre las opciones de su equipo de pasar de ronda.
Sí, claro, para la plantilla obviamente es un reto exigente. Estamos hablando de que la realidad es que nos sacan 3 categorías por encima, están en lo que a nivel se refiere. También lo hacían los otros equipos. Sí que nosotros también somos un equipo diferente. Creo que el contexto, no voy a escupir para arriba porque pueden pasar cosas. Cuando se jugó el otro partido, pues coincidió que había muchísimas, muchísimas lluvias. Creo que cambia, es un partido totalmente diferente que no te puede servir, pero sí que yo me agarraría a lo que hemos hecho pues este año, ya te digo. El ser capaz de eliminar a 2 equipos con muy buen nivel nos da ese plus de confianza de saber que obviamente tendremos que estar a nuestro 100%, pero bueno, nosotros tenemos fe en lo que hacemos, creemos en lo que hacemos y ya te digo, estamos mentalizados de intentar pasar la eliminatoria.
Pues está muy mentalizado, ya lo estáis oyendo, muy, 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 pero que muy confiados después de haber hecho ese buen inicio como de Copa del Rey el Pontevedra, de intentar dar la sorpresa, o al menos, como digo yo, intentar dar esa campanada o esa sorpresa y dejar en la cuneta a todo un semifinalista del año pasado, a un todo finalista de Copa como es el Mallorca. Un Mallorca al que, por cierto, el partido de Copa o este sorteo le ha llegado después de un revés muy serio contra el Celta de Vigo. Venía de perder 1-5 con el Barcelona, pierde 2-0, en este caso contra el Celta de Vigo, en un partido que resumía de esta manera Iagobo Arrasate.
Y prácticamente lo hemos minimizado, es verdad que nos ha hecho un golazo Hugo Álvarez, y hemos tenido balones, es verdad que nos ha faltado algo de mordiente arriba, que no lo hemos tenido sobre todo en el último cuarto de hora después de encajar el gol, que hemos tenido 2-3 ocasiones y creo que no merecíamos ir por detrás en el marcador al descanso, ¿no? Pero bueno, a veces pasa eso en el fútbol. Segundo tiempo hemos arrancado bien, pero luego ha sido un querer y no poder. Se han defendido bien y luego cuando en teoría puedes tener ese último arreón con los cambios y demás, pues bueno, también nos hemos quedado con 10 y ha sido imposible.
Un Mallorca que tenía opciones, recuerdo varias paradas de Vicente Guaita, de mérito sobre todo a remates de Kyle Larin, y luego lo escucharemos también la opinión de un Iagobo Arrasate muy molesto, muy cabreado con la acción de la expulsión de Antonio Raillo. Uno puede pensar que es expulsión o no, luego lo escucharéis, porque creo que es la primera vez que escucho a Iagobo Arrasate molesto, enfadado. Mañana vamos a tener análisis, día de tertulia, pero hoy no queríamos dejar pasar la ocasión. Además que, como nuestro querido técnico José Ponce estará contento por algunas otras cosas de color rojo y blanco, seguro, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de valorar un poquito con Álvaro Delgado, uno de nuestros tertulianos de referencia de cabecera, ¿cómo ha visto esta semana de 2 partidos para el Mallorca que desde luego no han acabado bien? Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Luis, Ángel, ¿qué tal? Muy bien.
Más allá del 1-5, porque eso era quizá lo que uno podría esperar, sabiendo que venía el Barcelona herido, no sé si la sensación del partido de Vigo, ¿con qué sensación te quedas?
Bueno, yo creo que tampoco podemos separar los tres partidos de la semana. Yo creo que lo que ha sucedido esta semana es que hemos tenido en 7 días 3 partidos y nosotros somos un equipo con recursos limitados, ¿no? Entonces, la acumulación de esfuerzos, la necesidad de rotar y la no abundancia de demasiadas características ofensivas y de algunos problemas defensivos que tenemos también, hace que esto suceda. Con el Valencia hicimos un gran esfuerzo, sacamos adelante un partido en casa que era muy importante y luego lo hemos pagado en el resto de la semana. Yo creo que es normal. O sea, nosotros somos un equipo que, aunque lo estemos haciendo bien, tengamos un buen entrenador y tengamos una buena dinámica, vamos justos. Es decir, necesitamos hacer las cosas al 110% para que podamos sacar los partidos adelante. Entonces, cuando tienes estas circunstancias, partidos cada 3 días, rivales importantes, y encima, pues algún día te salen las cosas mal, porque el fútbol es así, pues pasa esto. Pero vamos, yo creo que no es una cosa preocupante, es la consecuencia normal de tener un equipo con un presupuesto limitado.
No sé si te llamó la atención cuando viste la alineación. Es verdad que había que rotar, pero es que era casi, vamos, sin el casi, una alineación absolutamente que más de uno y más de dos amigos y seguidores del Mallorca me decían, es totalmente irreconocible, o sea, no sabemos bien a qué atenernos. Y bueno, pasó lo que pasó, pero no sé si te llamó mucho la atención los movimientos, todos los cambios que hubo.
Es verdad, pero por ejemplo con Yago Barrasate me sorprende menos. O sea, me hubiera sorprendido mucho más en el año pasado con Javier Aguirre que este año con Yagoba. Y yo creo que, claro, nosotros no estamos en los entrenamientos, no vemos cómo entrena el equipo, no vemos la implicación de los que juegan menos y tienen menos recompensa. Y yo creo que el míster pues también trata de un poco estimularles y de agradecerles el esfuerzo, porque se nota que hay muy buen ambiente en la plantilla, se nota que la gente está implicada, se nota que todo el mundo entrena bien. Y es una manera también de reconocerles su trabajo, ¿no? O sea, que ese entrenador no tiene ningún problema en rotar y no tiene ningún problema en hacer cambios. Y luego yo te digo, sinceramente, no creo que haya tanta diferencia entre los titulares y los suplentes en el Mallorca, salvo alguna excepción muy concreta.
Que te iba a preguntar por, obviamente, la jugada famosa. Ya luego escucharemos a Yagoba diciendo que él entiende que nunca puede ser expulsión en la vida lo de Raíllo, pero no sé. Yo de primeras cuando lo vi dije, bueno, le ha dado con la cabeza, pero luego ves la jugada. Es un poco rara, es un poco extraña, pero no sé si a ti te parece roja, no te parece roja. La explicación que dice Yago Barrasate dice, bueno, es que le ha ganado la posición Raíllo a Dubicas y en la vida podría ser jugada de gol.
Yo, sinceramente, creo que es una jugada dudosa. Y el problema es que los árbitros españoles no tienen un criterio uniforme para todas estas cosas. Cuando hay una jugada dudosa, lo mismo que sucede, pues yo me dedico al derecho, en cualquier rama del derecho, lo que hay que hacer entonces es tomar la decisión más leve posible, porque hay dudas. Entonces, tú no puedes sacar a un jugador del campo con una jugada tan dudosa y por una mano que no sabes muy bien si ha sido una mano demasiado voluntaria o no, aunque lo parezca, o si había ganado la posición o no. Vamos a ver, me parece dramático dejar un equipo con 10 por esa jugada. O sea, yo creo que eso no debería ser mano en ningún momento y en ningún caso, ¿no? Y dudo mucho que si fuera el central de un equipo grande, por esa mano le hubieran sacado tarjeta roja directa.
Es que uno piensa luego, claro, si piensas en el Girona-Real Madrid, ves lo que pasa en una jugada de ataque con Mbappé, que además, o sea, es casi, te diría, la de Raíllo, claro, se ve mucho, pero la otra es casi más flagrante, si cabe, que no hay tarjeta, uno se le tuerce el gesto un poco.
Claro, pero bueno, es que esto lo estamos viviendo continuamente. Es que a nosotros se nos aplica un rasero, a nosotros y a los equipos de nuestra liga, de ahí abajo, un rasero, y luego no se aplica el mismo a los demás. O sea, eso es lo que yo achaco al arbitraje. Y luego que tienen que pensar un poco, o sea, eso lo comenta muchas veces Eduardo Basitalupa en las tertulias. No entienden el espíritu del juego. El juego está pensado, y la intervención de un árbitro en los partidos está pensado para que intervenga lo menos posible, para que el juego se desarrolle de una manera natural. Pero es que al final tenemos un intervencionismo en la Liga Española por parte de los árbitros que incluso pitan cosas que no están, que no deben estar ahí, no tienen que interferir tanto en el juego.
Sí, sí. Nada, Álvaro, la última ya, bueno, ya sabemos, rival de Copa del Rey, que es el Pontevedra, luego la, la Supercopa, bonito mes de inicio, mes de enero para el Mallorca, ¿no? Además suena muy bien aquello de que están los cuatro equipos de la Supercopa y justo que esté el Mallorca no ha sonado nada mal en el sorteo.
No, a ver, yo creo que es una cosa, es un premio para los aficionados, entre los que nos contamos todo, ¿no? Luego, pues a lo mejor distorsiona un poco el verdadero objetivo del equipo, que sí, es la permanencia en Primera División. Eso es otra cosa. A lo mejor el entrenador no está tan contento con estas alteraciones y los cambios. Por ejemplo, el partido del Barcelona es una modificación del calendario debido a que jugamos la Supercopa, que en otro momento no hubiéramos tenido que jugar ese partido entre el Valencia y el partido de Vigo, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, estas cosas a veces pueden perjudicar un poco la trayectoria del equipo, pero son un premio para la afición. O sea, que es una cosa pues que hay que estar contento por poder participar en estas competiciones, ¿no?
No, y desde luego que además tendremos tiempo de hablar de ella porque quedan todavía momentos de análisis y demás, y ya tendremos tiempo de hablar de ella. Álvaro, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo, un placer. Hasta luego, Luis Ángel.
Las palabras, el análisis de Álvaro Delgado. Y Jagoba Arrasate, que decía que la idea que tenía él era dar continuidad en la segunda parte, que fue cuando el equipo estuvo no demasiado bien, darle continuidad a ese bien, darle continuidad a ese primer tiempo, buen primer tiempo, a pesar de irse con gol en contra del Real Mallorca.
Y es verdad, la idea era darle continuidad a cómo hemos terminado el primer tiempo, pero el segundo tiempo, aunque hayamos iniciado así, con un remate de Larín de cabeza y demás, luego nos ha costado mucho, sobre todo jugar en ese último tercio donde podíamos sacar más centros, teníamos a Muri también. No sé si con los cambios hubiésemos tenido ese último arreón de 10-15 minutos, pero es verdad que el segundo tiempo el Celta nos ha defendido bien.
Un Real Mallorca que después de caer contra el Celta de Vigo ocupa la séptima posición. Es verdad que tiene un partido más, como lo tiene el Barcelona, con un partido más, 24 puntos, esos 24 puntos a los que hacía en su momento referencia. Empatados están, de hecho, a 24 puntos Osasuna y Real Sociedad también, ocupando las posiciones cerquita de esa zona tranquila de la clasificación, más cerca obviamente de la zona alta que de la zona baja. El Mallorca, que va a recibir la semana que viene al Girona a las 4:15 el sábado. Veremos a ver cómo va ese partido, porque el Girona también viene de perder contra el Real Madrid, aunque está también situado en una buena posición. Y como os digo, ha sido día de sorteo de Copa para todos los equipos. Sin duda, el Mallorca con ese partido contra el Pontevedra. Veremos a ver si ya conocemos durante el programa los horarios. Pero volviendo al partido contra el Celta de Vigo, escuchar a Jagoba Arrasate lo cabreado, lo molesto que estaba con la expulsión de Antonio Raillo.
Es que no lo entiendo. Le dan la mano a Rayo, perfecto. Para mí, amarilla. Rayo va con el balón, le dan la mano, está por delante del jugador de Dubicas. Dubicas no tiene la posición ganada ni nada. Nunca puede ser una ocasión manifiesta de gol. Para mí, nunca. Con una amarilla está bien arbitrada esa jugada. Pero bueno, pides explicaciones y pues, al final, pues te quedas con esa cosa porque te dicen doxo. Doxo, yo ya sé lo que es doxo. No estoy hablando de doxo, en qué zona es. Estoy hablando de que para mí no es ocasión manifiesta de gol.
Y a uno realmente pues se le queda un poco la cara ahí, ¿no? De doxo, que es, lo explica de esta manera Jagoba Arrasate.
No, doxo ellos le llaman a la zona un poco de hacia dónde va y si es ocasión manifiesta de gol o no, pero yo esa zona sí ya sé lo que es doxo, pero yo lo que digo es que no es ocasión manifiesta porque no se va el jugador solo, está Raillo por delante. Si el balón no le da en la mano, se mete delante en la carrera y ya está. No puede ser nunca para mí una ocasión manifiesta de gol. Entonces entiendo que le llaman del VAR, como hace dos semanas en Las Palmas, el mismo además, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Pero solo le decía eso, que era doxo?
Sí, me decía, y ahora, pues bueno, intentaré que Richie me explique por qué, porque quiero saber, porque igual hay algo que me pierdo, pero para mí ocasión manifiesta de goles cuando el jugador tiene la posición ganada y se va hacia portero.
Pues esa era la valoración, la explicación de, en este caso, Jagoba Arrasate sobre la expulsión de Antonio Raillo. Seguimos, tiempo de contar noticias también.
Deportes.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes. estar informado.
DASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. DASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com.
¡Web! ¡Arevalaba! Black Friday en Muebles Can Barato. ¡Uno! Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller Rotonda, Sonsardina, frente a ITV.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, momento de repasar y contar las noticias, las novedades. En el caso del Mallorca, ya conocemos rival para los 16avos de final de la Copa del Rey. Va a ser el Pontevedra, equipo al que se enfrentó hace dos temporadas en Pasarón. Tuvo que ir a la prórroga, consiguió la victoria con goles de Abdón y Muriqui, así que de vuelta a Pasarón. Pendientes del horario, pero ya va a ser el 4, 5 o incluso podría ser el 6 de enero. Conoceremos los horarios estas próximas horas para estos 16avos de final de la Copa. Será el primer partido del año 2025 para el Mallorca, que después se marchará para jugar la Supercopa de España contra el Real Madrid en esa semifinal el 9 de enero en Arabia. Así que exigente inicio de temporada de año 2025, exigente mes de inicio de enero para el Mallorca. Mallorca que perdía contra el Celta de Vigo. Dani Rodríguez, uno de los capitanes, reconocía que el equipo se iba tocado después de una nueva derrota tras la encajada contra el Barcelona.
Nos vamos tristes, nos vamos jodidos. Al final queríamos hacer un buen partido hoy después del partido difícil del martes, del resultado muy complicado. Creo que el equipo estuvo bien, sobre todo la primera parte. Nos han tirado un tiro a puerta que bueno, se mete por toda la escuadra. Al final creo que era muy injusto ir perdiendo una primera parte que había sido buena. Es verdad que no tuvimos muchas ocasiones claras, pero sí que al final con dos estrategias tuvimos dos ocasiones y dos paradas de ellos muy buenas, y era un poco injusto irse con una derrota al descanso, ¿no?
Un Mallorca que está situado en las posiciones cercanas a los que dan opción a jugar la Europa League, situado en la zona tranquila de la tabla con 24 puntos, cerquita tiene el Girona, su próximo rival, sábado 14 a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadi Mallorca Somos, buscando el Mallorca volver a la senda del triunfo. El equipo, por cierto, trabajando en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, que ha sido donde ha conocido al rival que le tocará en esta Copa del Rey. En Primera Federación las cosas no iban tampoco bien para el Unión Deportivo Ibiza. Perdía por 3-1 ante el Ceuta, se adelantaba con gol de Gallar en el minuto 35, pero en el 40 Aquino empataba 1 y ya en la recta final, 85 y 89, Hernández y Rodríguez le daban la victoria al equipo Ceuti. En la Segunda Federación, el derbi de Ceiba para Soplana, con el Andrats consiguiendo la victoria por 0-1. No iban bien ante el Atlético Baleares, no iban bien las cosas para el Mallorca B, que perdía por 3-0 contra el Elche Ilicitano, ni tampoco para la Peña Deportiva, que perdía por 2-0 contra la Unión Esportiva Olot. En cambio, el Ibiza Islas Pitiusas lograba empatar 1-1 contra el Español. También en baloncesto, Estia Menorca se quedaba muy cerquita, pero un mal segundo cuarto le jugaba una mala pasada. 88-95 para el equipo de Burgos y derrota del equipo de Javi Zamora. En Segunda Federación, victoria de todos los equipos de las Islas y el Azul Marino en la Liga Femenina Challenge en la Segunda División, también rompiendo su mala racha y sumando victorias, y que podría decirse que un poquito fin de semana en positivo, salvo por el Menorca, para el baloncesto balear. Victoria del Conecta Balear Manacor en el derbi ante el Boli Palma y derrota del pasado viernes por 7-3 del Illes Balears Palma Futsal en casa del Barcelona. Seguimos hablando, seguimos analizando, seguimos contando noticias. Todo lo hacemos a partir de ahora, a partir de las 3:30 en COPE Más Mallorca.
Y otras preguntas sin nombre. Se te ha notado al llegar. Te has convertido en alguien tan separada del suelo como si fuera un ángel. O aterriza de nuevo. No puedo alcanzarte como tus dardos al vuelo. Nunca te equivocaste, pero has vuelto a llamar. Y te tiemblan las palabras. Será por pena quizás.
¿Quién le iba a decir, a los Ars de Bogotá que con esta canción sacada en 2020 sería en el primer EP, serían lo que son ahora, uno de los grupos y equipos no. Estamos aquí en Clave de Deportes y claro, se te va la mente a grupo, a equipos, uno de los grupos más importantes del panorama del rock español. Como os decía, el Mallorca perdía contra el Celta de Vigo. Hemos escuchado ya a Iago Arrasate muy molesto y así hablaba Dani Rodríguez sobre la expulsión de Antonio Rayo.
Yo no la vi, la verdad que no la vi. Le he dicho ahora en la entrevista que es el fútbol moderno, es así, de una falta clara a la frontal del área, acaba en expulsión nuestra. Es increíble, pero bueno, es así. Yo no lo he visto, no lo he visto en directo y bueno, es lo que hay. A reaccionar, a analizar todo lo que hemos hecho mal estos dos partidos y a seguir teniendo pues la ilusión de antes y las ganas de como grupo seguir consiguiendo cosas.
Veremos a ver, como os decía, a las 4:15 del próximo sábado 14, enfrentamiento entre Mallorca y Girona, vuelta a la Liga en casa del Mallorca, que necesita sumar esa victoria para sumar esos 27 puntos más cerquita de la salvación, el objetivo prioritario del Real Mallorca. Y en Primera Federación, como comentábamos, derrota de la Unión Deportiva de Ibiza en casa de Ceuta y Paco Gémez, como siempre, muy claro.
Sí, la primera parte creo que ha sido una primera parte muy competida, muy, muy por igual, con varias ocasiones por ambos. Y luego la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 20 y tal, ahí se ha roto, ¿no? No, ahí el Ceuta ha sido mejor que nosotros y bueno, no hay nada que objetar. Es un partido que teníamos que perder porque no hemos sido capaces de ser mejor que el rival y cuando no eres mejor que ellos, lo normal que pase y lo justo que pase es que pierdas.
Decía también Paco Gémez que les había dejado al Ceuta que le abriesen las venas. Desde luego que, hablando claro, y ojo, porque esto sí que es llamativo, dice Paco Gémez que ve al equipo físicamente cansado, que le cuesta muchísimo llegar al final de los partidos.
Y en la segunda parte, cuando nosotros creíamos y necesitábamos meterle un ritmo alto del partido, sobre todo porque sabíamos que ellos habían jugado jueves y que podían acusar ese cansancio, ha sido todo al revés. Yo sigo viendo a mi equipo llegar a los minutos finales más cansado de lo que deberíamos llegar. Sí, creo que eso tenemos que arreglarlo porque físicamente el equipo no es capaz de mantener, sobre todo cuando llegan los minutos finales, que es cuando realmente te estás jugando muchas veces los partidos. Nosotros ahí físicamente, por lo menos el otro día y hoy, creo que no hemos estado a la altura de lo que el partido demandaba, ¿no? Bueno, pues yo te digo que parecía, si yo llego a ser un espectador, a mí me parecía que los que habíamos jugado el jueves éramos nosotros y no ellos. Tenemos que mejorar mucho si queremos ser un equipo con opciones a ascender, pero muchísimo, en todos los aspectos.
Pues más alto lo podría decir, pero más claro, imposible, Paco Gémez. Hacemos una pequeña stop, seguimos en esta edición de Deportes COPE porque tenemos que hablar con un entrenador que sin duda está muy contento.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Arrosaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrosaría Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Bueno, pues vamos a saludar a un entrenador que yo estoy seguro que está muy contento. Ayer, la tercera victoria de la temporada, si mi estadística no me falla, todas fuera de casa, que es llamativo, pero hay que decir que hasta hace poquito no habían podido jugar en su campo. Pero desde luego que ayer, en un partido trabajado, sacrificado, se llevaba la victoria el Andratx contra el Atlético Baleares en este derbi en Segunda Federación. José Contreras, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, todo bien.
Tú bien, la voz no tanto, ¿no?
Bueno, ayer fue un partido duro para todos y para mi voz también, porque bueno, sabemos que el estadio es muy grande, había también bastante gente y bueno, hice un esfuerzo extra con el tema de gritar y tal, y bueno, así va a ser un lunes un poco así, con el tema de la voz, pero bueno, bien, contento.
Bueno, pero los lunes con 3 puntos y más después de un partido como el de ayer, sientan bien, ¿no?
Sí que es verdad que bueno, nosotros que la mayoría trabajamos, nos hemos tenido que levantar para ir a trabajar y bueno, sí, muy contento porque bueno, ganar en un campo como el del Baleares, a un equipo como el Baleares que seguramente sea uno de los favoritos para el ascenso, pero bueno, no se hace todos los días y nada, los chicos ayer hicieron un gran partido y creo que se merecieron la victoria.
Suele decirse también muchas veces, incluso algunos, la mayoría de entrenadores decís, los partidos se ganan a partir de la defensa. Lo vuestro ayer es una demostración, ¿no? Muy sólidos atrás, muy serios, muy bien atrás, ¿no?
Sí, mira, nosotros tuvimos un comienzo de liga un poco extraño, porque bueno, veníamos, es verdad que también mucha gente nueva, hemos estado danzando de campo en campo en pretemporada, porque no hemos podido contar con nuestro estadio hasta la jornada 8, y a partir de ahí yo creo que el equipo ha crecido mucho, porque también es, como te he dicho, el inicio éramos un equipo que encajábamos mucho, y bueno, hemos estado trabajando en ese aspecto y en las últimas 6 jornadas, independientemente del resultado, sí que es el equipo sólido, solidario, competitivo que bueno, que yo quería, que siempre ha solido ser el Andratx. Y nada, ahora pues somos un equipo que podemos ganar a cualquiera. La semana pasada hicimos un partido bastante similar, tuvimos las mismas ocasiones, incluso más que ayer, y no pudimos meterlas. Ayer pudo ser y nada, y llevarnos los 3 puntos, y yo creo que si tienes la portería cero y encajas pocos goles, siempre estás abierto a poder ganar cualquier partido.
Entrenador, ¿cómo se maneja lo que has dicho tú ahora? El ir de campo en campo por esperar a la adaptación de vuestro campo a lo que requería la federación, ¿cómo lo habéis manejado? Porque me imagino que fácil no es, ¿no?
No, la verdad es que bueno, estábamos entrenando en un campo en Ágora, íbamos algún día a entrenar a la Peñarrabal, jugamos en la Peñarrabal, no sabíamos si podíamos jugar en nuestro campo, nos decían que sí, después que no, nos íbamos otra vez a la Peña, y como te digo, había jugadores que no habían tocado nuestro campo nunca, y bueno, eso fue un poquito algo que nos penalizó un poco a nosotros y a todos los equipos del club, porque no éramos solo nosotros. Pero bueno, ha pasado, nosotros ahora miramos hacia adelante, vemos que bueno, que los últimos partidos, como te he dicho, es un Andratx reconocible y bueno, a ver dónde nos llega.
Porque estábamos hablando de las 3 victorias son fuera de casa, además contra rivales exigentes, Terrassa, Valencia, Atlético Baleares, pero me imagino a ti, a plantilla, queda esa espinita ahora que ya estáis de nuevo en vuestra casa de también ganar delante de los vuestros, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, no quiero que meterle a los jugadores esa obligación, porque bueno, a veces es contradictorio. Pero bueno, sí que es verdad que nos gustaría regalarles una victoria lo más pronto posible, y ojalá sea hasta este fin de semana contra el Ibiza el domingo en casa, porque bueno, también eso nos haría sumar un poquito más la cabeza, sumar 2 victorias seguidas, y bueno, esto creo que sería bueno para el futuro, para seguir trabajando con ilusión, para ver si podemos intentar conseguir el objetivo de nosotros, que es salvarnos.
Y ya la última, moralmente, ¿cuánta fuerza, cuántos caballos de potencia, que suele decirse, os da el triunfo de ayer en el Estadio Balear, el sumar ante un equipo, como has dicho tú, candidato al ascenso?
Bueno, yo creo que eso a nivel de equipo te da una confianza y bueno, también te hace creer en el trabajo, porque bueno, sabemos que si hacemos las cosas bien, esta categoría es muy complicada, cada partido no es rival fácil, que si hacemos las cosas bien, competimos, nos regalamos, somos solidarios y bueno, y las pocas ocasiones que puedas tener las metes, pues bueno, eso te hace que salgas a cualquier campo y sepas o confíes que si haces esto, como te digo, pues puedes llevarte la victoria.
Pues José Contreras, enhorabuena por los 3 puntos de ayer y muchísima suerte en lo que resta de temporada para el Andratx.
Muchas gracias.
En la entrevista de José Contreras, muchísimas gracias, entrenador, por atendernos. Y un Jaume Mut que decía que la derrota había sido merecida.
Sí, la veritat és que l'Andratx va fer molt bé, ha fet el seu partit molt bé, sent una victòria merescuda, perquè hem treballat molt bé i nosaltres no hem estat acertat en quant a la intenció de crear opció de gol, ens ha costat, bé, és que no n'hem creat ni una. O sigui, no hem estat capaços de generar futbol d'atac i quan tu no ets capaç de generar embatall, com a molt pots empatar. I quan tens un equip que pren risc i tens un error a una estratègia a favor teu, pues te'n vas amb una derrota que crec que totalment merescuda avui.
Hemos hablado con José Contreras, luego seguiremos escuchando otra valoración de Jaume Mut sobre el partido, pero quiero preguntarle cómo vio el encuentro. Toni Campoy, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, señor Trives, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Hemos oído ya al entrenador, a uno muy muy contento, a José Contreras, por el triunfo de ayer, importante para el Andratx, pero en clave también blanqueazul, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste el derbi?
Hombre, vi un Andratx muy ordenado, aprovechó su única ocasión que tuvo durante todo el partido. Y claro, como dice Jaume Mut, digo que ellos crearon, o sea, la posesión del control del balón, pero a la hora de llegar a finalizar, pues con ese orden que tenía y el buen hacer del sistema defensivo del Andrade, pues casi no le dieron opción, o sea, ocasiones claras no tuvieron ninguna. Pero ahí está, o sea, quizás el resultado más honroso hubiera sido un empate, ¿no? Pero bueno, al final se llevó el gato al agua el equipo en una contra muy bien llevada, por cierto, y con la finalización perfecta, o sea que enhorabuena para los de Andratx. Como ya dijimos ahí, le dijimos a Jordi el viernes, ojo con el Andratx, que ya le tenía un poco cogida la medida, porque ya había pasado en el Brondo también, pues se llevó, y hay cosas que no se entienden en el fútbol, pero que realmente después pues te llevan a esto, a poder un equipo superior, en teoría, a nivel de plantel, pues bueno, sucumbe pues con un equipo que bueno, que lo hizo muy bien.
Sí, precisamente, mira, es lo que decía Jaume Mut en la rueda de prensa, si te parece, Toni, lo escuchamos, que decía, sí, es que el Andratx nos ha vuelto a ganar la partida.
Sí. Com en el Brondo, l'Andratx mos ha tornat a guanyar la partida, ha estat millor que nosaltres, damunt estiam, perquè ell ha plantejat un partit defensiu amb una sèrie d'opcions que ells tenen molt bones, com les sortides de les contres, com les estratègies, però bueno, nosaltres teníem previst tot el que mos podia passar, però mos ha passat. Això és la grandesa del futbol, no perquè tu preparis una acció del partit, te sortirà. Pues el rival l'ha preparada, ell li ha sortit, nosaltres l'havíem preparada i no mos ha sortit en altre.
Es curioso, ¿no? Que precisamente, como bien señalaba, estoy bien señalado él, justo lo mismo que pasó en el Brondo pasa en este caso en la Liga, que parece que les tiene tomada la medida el Andratx al Atlético Baleares.
No, son cosas de fútbol. O sea, hay campos que por lo que sea, que quieres el chino y vas, y aunque te corran a balonazos, al final, en una contra, en una acción aislada, pues llegas, consigues el gol y te llevas los 3 puntos, ¿no? Y otras veces que tú, pues bueno, pues eres superior y atacas al equipo, lo corres por todas partes, lo tienes ahí atrincherado, y no hay manera, ¿no? Y, o sea, que son cosas del fútbol inexplicables. Lo que sí está claro es que tanto uno como otro sabían a qué se enfrentaban, ¿eh? O sea, que tanto Yamamoto como Contreras sabían que sus armas tenían su armamento y bueno, y al final pues se decantó pues una jugada, como he dicho anteriormente, una jugada aislada, muy bien llevada, muy bien trenzada, una contra perfecta y ahí se lleva los tres puntos y bueno, a uno te quedas con las ganas de que a ver qué podríamos haber hecho más y el otro pues se van súper felices por haber conseguido el objetivo de haber planteado bien el partido a nivel defensivo y que le salió bien, o sea, está bien por el buen trabajo sí. que realizaron sus jugadores, claro.
Sí, sí, oye, es llamativo, lo hablábamos también con Contreras, con José, con el entrenador del Andrats, que es llamativo que las tres victorias llegan en canchas como la del Terrassa, que todos sabemos que los equipos de allí son complicados, en casa del Valencia Mestalla y en casa del Atlético Baleares, es decir, equipos muy fuertes y bastante, digamos, caso de Valencia Mestalla o del propio Atlético Baleares, que tienen otros objetivos que el Andrach. Es llamativo, ¿no? Que justo lleguen
bueno, pero
en
es
eso.
Que... Ya se lo comentamos, el viernes pasado lo comentamos con Jordi, o sea que ojo con este Andrés, ¿no? Porque claro. El derbi venía y todas esas cosas que con ese nivel de incertidumbre, pero realmente cuando tú ves que los únicos dos partidos que ha ganado el Andrés han sido fuera de casa y contra estos otros equipos, ojo, que defensivamente se van a estar ordenados y que te pueden tener muchos problemas si tú no tienes un día fiable, ¿no? Entonces, claro, también el hándicap del equipo contrario que bueno, que dice, bueno, este equipo está ahí en la cola de la tabla, pues nada, esto vamos a ganar fácil. Y hoy en día en esa categoría que es súper difícil, es muy difícil conseguir el objetivo sin sacrificio. Y bueno, pues ahí está, que al final pues llegó la tercera victoria del Andrach y es llamativo que fuera de casa, porque en casa todavía no ha conseguido la victoria.
Sí, la tienen ahora la oportunidad también la próxima jornada y... En cambio, al resto, bueno, vaya jornada en negativo. Bueno, salvo el Ibiza que empató, cae la Peña en casa de Lolot, el Mallorca ve clara ante el Chilicitano. Vaya jornadita, ¿eh?
Sí, es lo que hemos dicho antes, que es una categoría muy compleja y cualquier equipo te puede hacer daño. Entonces, quizás de los tres resultados que hemos hablado ahora, quizás el más llamativo sea el del la Peña, ¿no? Que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que era un campo pues asequible para poder conseguir algo positivo y te lleva el dos, ¿no? O sea que al final pues vemos las dificultades que han tenido todos, como la que vamos a tener o la que va a tener el Baleares el próximo sábado contra el Mallorca, ¿ve? Que bueno, es un equipo que ahí va colista, que le cuesta muchísimo pues sacar los partidos, que es un equipo muy joven, que esas pequeñas deficiencias o desajustes por la visoñez de sus futbolistas pues les llevan a no conseguir el objetivo del partido, pero ojo, que es un equipo que juega prácticamente bien a fútbol, que todos tienen nociones y que le va a tener muchos problemas también al Atlético Baleares, pero claro, cada partido es diferente, la situación es diferente, aquí encontraremos un derbi que también es diferente, con lo cual pues bueno, se va a llenar un amasijo de cosas que puede, o sea, se puede planificar ese derbi como muy interesante para poder asistir a el próximo sábado al Estadio Balear.
Pues ya veremos. Tony, muchísimas gracias, como siempre.
Venga, saludos y buenas tardes.
Son el análisis de Tony Campoy. Antes de ir a ver un poquito el escaparate, escuchamos a Antonio Vadillo, entrenador del Illes Balears Palma Futsal, hablando después de la derrota por 7-3 contra el Barcelona. Reconocía que en un momento del partido, cuando la cosa se puso complicada, al equipo le había faltado competir.
Bueno, justo es cuando el resultado es ese, ¿no? Y creo que durante 32-33 minutos el partido ha sido muy equilibrado. Y los últimos 7, pues nos hemos dejado ir, convencido de que ha sido mala gestión mía, de las rotaciones y de los jugadores en pista. Y nada, eso contra un Barça no le puede dar esa ventaja porque ya son muy buenos de por sí mismos. Y esto con las faltas acumuladas, ¿no? Hemos jugado las dos partes mucho tiempo con cuatro faltas, con cinco faltas. Ya sabíamos que iba a ser así, dicho sea de paso, y ahí nos ha faltado saber sufrir, ¿no? Creo que la primera parte lo hemos llevado bien, hemos enfriado un poquito el partido con el juego de incorporación de Luan, y en la segunda parte íbamos bien encaminados, partido equilibrado, pero cuando precisamente nos hemos puesto 1-2 a favor, en un minuto y medio hemos encajado tres goles, ¿no? Y nos ha faltado saber competir.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
A ti que te gusta el que es ben nostro. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, el Zeroski Center i en el teu bar habitual.
Esta Navidad crea momentos inolvidables. Celebra con amigos, familia o colegas en Sprinsep. Sabores únicos, ambiente cálido y el mar de fondo. Reserva tu mesa y vive una Navidad especial en Sprinsep. Sprinsep. Sabores únicos, momentos inolvidables. Reserva al 971-720000 o en sprinsep.com.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Vivim temps bons per fer créixer l'amor i l'amistat d'uns amb altres, mirant amb afecte i tractant amb molt de respecte aquest món que mos envolta, la gent amb la qual vivim i el planeta que compartim.
Cecili Buele, és temps d'advent.
Y es tiempo también, en este caso también, tiempo de baloncesto. Jordi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, Luis Ángel. Pues antes que nada decir que mañana esperamos ya estar en casa y estaremos con el tertulión futbolero, analizando todo el fin de semana y lo que viene. Bueno, y en baloncesto, como decías, ha sido una jornada magnífica, casi pletórica, casi pleno hemos hecho, porque tan solo perdía el Estia Menorca en casa frente a Tizona, pese a los 35 puntos de Jordan Davis. Se queda con 3 victorias en el casillero el conjunto de Vintau. Fue ahí en la segunda FEB, jornada espectacular. Empezamos por el Figo y Palma, que ganaba a uno de los gallitos de la categoría en la tarde de ayer en Somos, al Prat, y en este caso con 16 puntos de Patrick Spencer y también 11 del debutante en casa Brian Vázquez, del puertorriqueño, que también ha aportado puntos. Pese a todo, el técnico Pablo Cano no estaba muy satisfecho con el juego de los suyos, y también pese a los 57 rebotes que consiguió el equipo.
No ha sido nuestro mejor partido a nivel de acierto, y tanto de 2 puntos como de 3 puntos, y tampoco a nivel de rendimiento colectivo. Nos faltaron cantidades de pases en ofensiva. A medida fueron pasando los minutos, fuimos confundiendo el camino hasta volver el partido sumamente individual. Igualmente me quedo con el carácter del equipo defensivamente, que otra vez es la defensa de lo que saca la cara para poder inclusive anotar, y sobre todo quedarnos con el partido. Creo que ahí es la gran clave, nuestro tono defensivo.
Conseguía también romper su pésima racha el Clas Sant'Antoni, que al fin consiguió un triunfo, en este caso en casa frente a Benicarló, en Sapedrera. Y el líder, el Palmer Basket, que continúa invicto, 8 victorias para el conjunto de Marco Justo, con la victoria en este caso en Salou y con los 20 puntos de Urdiain y los 15 de Miki Cervera como máximos anotadores. Escuchamos a Marco Justo.
Bueno, pues aunque el resultado pueda decir lo contrario, jugar un partido como el que hemos jugado hoy con la consistencia y la solvencia que lo hemos hecho no es nada fácil, y eso es un mérito increíble por parte de los jugadores y del equipo en general, ¿no? tener 7 jugadores por encima de 10 de valoración, pues, como digo, no es nada fácil, ¿no? Hemos empezado con muy buen tono el partido, tanto en ataque como en defensa. Eso ya nos ha dado confianza, pues, para estar todo el partido como hemos estado. Creo que nos hemos pasado muy bien el balón durante muchos minutos, pero bueno, hay que resaltar especialmente el trabajo atrás, ¿no? Como hemos estado defensivamente todos y cada uno de los jugadores que han saltado a la cancha. Hoy no hemos podido contar con la presencia de Alessandro, que él siempre nos da un plus defensivo y nos da esa verticalidad en ataque, pero creo que bueno, que entre Miki y Adrián, especialmente Miki, se ha adaptado a ese rol de base y lo ha hecho magníficamente.
Y al fin paró su caída libre el azul marino. Después de 3 derrotas consecutivas, algo incomprensible en el equipo de Pepe Vázquez, consiguieron volver a la senda de la victoria en la cancha de Canoe con 19 puntos de María España. ¿Cómo no? La victoria por 6-1, 7-6. Este es Pepe Vázquez, el técnico.
Contentos por volver a ganar, por sumar una victoria más, por volver a recuperar un poco las sensaciones de nuestra identidad como equipo. Y nada, ahora por fin a descansar después de estos 4 partidos seguidos fuera y preparar ya pues el siguiente partido, que es en casa. Y bueno, podremos volver a jugar delante de nuestra afición, que siempre es algo positivo. Así que nada, muy contentos por la victoria de hoy.
Muchísimas gracias, Jordi. Y es hora de subirse a la moto.
No me lo creo todavía.
Lo puedo hacer en mallorquín. Sensei, espero que disfrutad. Campeón del mundo.
¡Lo he hecho en el momento que tenía que hacerlo!
Increíble. Somos campeones del mundo.
El acelerador de Clemente.
El año que viene, Izan Guevara lo va a hacer, ¿eh? Ninguna duda.
El acelerador de Clemente.
Y este año, solo 22 carreras. Yo pondría, ¿sabes cuántas? 33.
Pues no sabemos si serán 33 o cómo serán. Lo que sí sabemos es que desde luego estuvo allí presente en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo Alejandro Clemente, siguiendo muy de cerca. También estuvo, hay que decirlo, en el evento que se hizo en el circuito de Llucmajor, en el que estuvimos presentes viendo de cerca a los campeones de las distintas categorías y viendo una carrera bastante intensa de cars entre todos ellos. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Ángel. Pues sí, al final también fui al Parc de la Mar, al final también me sumé allí por la tarde, así que hicimos completo este sábado con los actos de la Federación Internacional de Motociclismo.
Cuéntanos un poquito, ya que estuviste ahí en la entrega de premios en el Palau de Congresos, un poquito, ¿cómo fue, cómo se vivió esa ceremonia tan especial para los pilotos?
Bueno, fue un momento muy especial. Todos los campeones de motociclismo, de diferentes categorías, de motocross, de endurance, de todo, o sea, estaban todos los campeones. También hubo momentos para entregar medallas de oro de honor a varias personalidades, entre las cuales también estaba Jaime Aguersuari. También muy especial, sobre todo también el momento final en la que llegaban los, como llamaba la FIM, los Ultimate Championship, de los que podíamos ver campeones como Topra, que ganó el Mundial de Superbikes, y sobre todo también en el que fue el penúltimo que recibió esa medalla, y también pues el último de todos, que fue Jorge Martín, cuando la recibió se cayó el Palau de Congresos de aplausos que le otorgaron al campeón de la categoría reina del motociclismo.
Me imagino que fue quizá de los más buscados, ¿no?, Jorge Martín, por ese título de campeón del mundo de MotoGP, precisamente porque creo que era de los pilotos que llegaba casi sobre la bocina, como quien dice, a esta ceremonia.
Llegaba sobre la bocina, y de hecho llegó al Parc de la Mar con ya prácticamente el acto terminado. Fue de los últimos en poder casi dirigir unas palabras al público que había en la zona ya del paseo marítimo de Palma. Llegó, pues como decías tú, sobre la bocina, y luego para la gala, y luego casi volver a casa, pero estuvo presente y recibió el cariño de todo el público que había allí en Palma.
Estuvo muy bien también el evento que vimos en el circuito de Llumayor, donde pudimos comprobar también que David Alonso no solo es una locura pilotando en Moto3, sino que también en los cars no tiene miedo a nada. Alejandro, muchísimas gracias y nada, sigue preparando ediciones del acelerador que todavía quedan cositas por contar, seguro.
Gracias a vosotros.
Pues con el acelerador de Alejandro Clemente contándonos ese último, esa gala de la FIM, de la Federación Internacional de Motociclismo, ponemos punto y final a esta edición de Deportes COPE, en la que hemos hablado también con diversos protagonistas y hemos contado todo lo que ha sido ese también sorteo de Copa del Rey, conociendo al rival del Mallorca, ya lo sabéis, Pontevedra, pendientes del horario por parte de la Federación Española de Fútbol para esa eliminatoria de 16avos de final. Como siempre, Deportes COPE Baleares es una labor en equipo, con José Ponce haciendo que esto suene perfectamente, redacción Jordi Jiménez y que nos ha hablado hoy Luis Ángel Trives. No nos cuesta entender, brindemos deprisa.